en Instagram, @fillanddry.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
5 personas desaparecidas y una fallecida deja el hundimiento de una embarcación en el estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos.
En estos instantes se está desarrollando la segunda jornada de formalización de la ex jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Los querellantes pidieron la prisión preventiva en contra de la ex magistrada.
El Senado aprobó el último nombramiento del presidente Gabriel Boric para integrar la Corte Suprema. Se trata del magistrado Jorge Luis Cepeda.
Autoridades están en alerta por el aumento de las temperaturas y el viento que se registrará en la zona devastada por los incendios forestales.
Se esperan también precipitaciones para el viernes y la próxima semana, por lo que se recomendó el uso de albergues ante las difíciles condiciones y los riesgos que van a enfrentar los damnificados.
El alcalde de Penco pidió tener una mirada investigativa más amplia acerca del origen del siniestro.
A esta hora la sala del Senado vota la ley de incendios, con acusaciones del oficialismo por la lentitud del trámite y con solicitud de votación separada desde la oposición.
El debate se centra en la manera en que se define la llamada interfaz urbano-forestal y la relación entre las forestales y las zonas urbanas.
El gobierno descartó presiones de Estados Unidos en la cancelación de un proyecto astronómico chino en Antofagasta.
Sin detenidos y con una recuperación de 18 hectáreas en total, sigue el proceso del desalojo de la mega toma de San Antonio.
En medio de su cuarta gira internacional, el presidente electo calificó la discusión artificial por la polémica por el nombramiento de Trinidad Steiner en el Ministerio de Seguridad.
José Antonio Kast se reunirá esta noche con el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva.
El gobierno respaldó las declaraciones del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respecto a que el crecimiento de Chile será extremadamente dinámico en el segundo semestre.
Una embarazada perdió a su hijo luego de ser apuñalada por su pareja. Esto pasó en Quinta Normal.
En noticias del exterior, responsables de Egipto, Qatar y Estados Unidos comenzaron conversaciones urgentes con Israel para agilizar la reapertura del paso fronterizo de Rafah.
El conservador Nasri Asfura asumió como el nuevo presidente de Honduras.
Un juez federal de Minnesota citó al director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense para explicar por qué la agencia ha incumplido requerimientos de jueces locales sobre inmigrantes detenidos.
En los deportes, el delantero chileno-argentino Lautaro Pastrán está a un paso de ser el quinto fichaje de Colo-Colo.
El tenista Nicolás Jarry aprobó la llegada de Natalia Ducó al Ministerio del Deporte pese a sus antecedentes de doping.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! Así que es vida. Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo. Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos con las informaciones. Esto alcanzamos a informarlo ya en el radiograma matinal. Se trata de 5 trabajadores de la industria del salmón que están desaparecidos tras el hundimiento de una embarcación en la comuna de Puerto Varas.
Inicialmente hablábamos acerca de 6 personas en esta condición. Durante la mañana les comentábamos acerca del hallazgo de uno de los cuerpos. Y 2 trabajadores salieron además por sus propios medios de estas aguas. Vamos a actualizar de inmediato la información a la región de Los Lagos, particularmente a Puerto Varas. Ahí está Robinson Cárdenas. Hola, Robinson, buenas tardes.
Hola, Catherine, Nivaldo, ¿cómo están? Nosotros nos hemos trasladado hasta el estuario del Reloncaví. Estamos a la altura del kilómetro 38 entre la comuna de Puerto Varas y Cochamó. En este lugar, en el exterior de esta faena salmonera, se mantiene una amplia coordinación a fin de poder enviar distintos tipos de embarcaciones hacia este cuerpo de agua para dar con la ubicación de estos trabajadores. Esta emergencia inicia durante la madrugada y está relacionada con el hundimiento que afectó a una embarcación mediante la cual se estaban realizando distintas maniobras. Embarcación que permanece a unos 50 metros del punto en el que nos encontramos en el mar y que está siendo escenario de distintas maniobras por parte de la Armada y a su alrededor. En el entorno que podemos observar a través de BioBio TV se mantienen también labores de buceo y con robótica submarina a fin de poder encontrar a estas personas. Podemos observar también movimiento en los equipos del SAMU que han permanecido también desde temprano en esta zona de la provincia de Llanquihue, entre la comuna de Puerto Varas y la comuna de Cochamó, considerando que se han vivido durante los últimos minutos momentos también de bastante tensión, considerando que se está realizando la búsqueda, el rastreo de estos 5 hombres que permanecen inubicables. 2 de los 8 que componían esta tripulación lograron salir, pedir ayuda, informar a las autoridades, eso muy cerca de las 5 de la madrugada. Pasaron unas 3 o 4 horas y se logró dar con, o se confirmó más bien dicho, el hallazgo del cuerpo de un trabajador que fue encontrado justamente por los distintos equipos de emergencia que han estado trabajando durante esta mañana. Estamos nosotros a la espera de una vocería por parte de las autoridades quienes puedan entregar mayores detalles respecto de lo que ha ocurrido y también de las distintas maniobras que se están realizando para poder dar con el paradero de estas personas en una verdadera tragedia que está golpeando a la industria salmonera tan importante también en la región de Los Lagos.
Gracias, vamos a estar en contacto, Robinson, por si hay, bueno, hallazgo por de los cuerpos. ¿Ya no hay posibilidad que se la encuentre con vida, Robinson?
Existen posibilidades considerando que el estuario en las orillas tiene zonas con ramas, zonas con piedras, pero las maniobras se están concentrando principalmente en la embarcación. Estamos nosotros a la espera de una vocería, se espera que el director regional de SENAPRED, además de la delegada regional subrogante, puedan entregar mayores detalles y de hecho se les observa. Se están acercando a una camioneta del GOPE que está a orillas justamente del estuario. Al parecer se van a enterar de novedades previo a esta vocería que van a realizar. La verdad es que es una situación bastante compleja, bastante tensa. No hay certezas del lugar en el que pueden estar estas 5 personas, pero como les decía, hay maniobras en la embarcación y también en los alrededores. Las autoridades se están acercando, al parecer puede existir vocería dentro de los próximos minutos, efectivamente, como se había adelantado.
Robinson, ¿qué antecedentes hay respecto de qué actividades estaban realizando, en qué lugar y bajo qué condiciones? ¿Es que había alguna prohibición de navegación o qué antecedentes hay?
No había previsiones de navegación. Entendemos que se estaban realizando maniobras de mantención. Y son maniobras que, de acuerdo a lo que sabemos, se realizan con marea alta. A propósito de aquellos que estas maniobras se habrían estado realizando durante la noche, situación que es materia de investigación. Es la Armada la que está a cargo justamente de esta indagatoria, y la Policía de Investigaciones está a cargo también de realizar peritajes con el cuerpo que ya ha sido encontrado. Podemos observar en la imagen de BioBio TV cómo, de hecho, hay botes Zodiac que están circundando tanto el centro de cultivo, que no sé si se alcanza a apreciar, frente a las embarcaciones, como también las embarcaciones que se pueden observar justo frente a esta bodega que se ha transformado en el centro de mando, centro de coordinación, y donde también están siendo recibidos los familiares de estos trabajadores. De momento, datos preliminares que hemos ido conociendo justamente estando en estos lugares, que hay dos de ellos que corresponderían a la comuna de Maullín, en general todas personas de la zona. La embarcación propiamente tal tiene matrícula en la región del Biobío, en Coronel.
¿Y qué tipo de embarcación es, Robinson?
En principio se hablaba de un catamarán. Lo que puedo observar a distancia es que podría ser un pontón también. Certeza de aquello no tengo en este momento, puesto que justamente está bloqueada la visual por una lancha de unos 20 metros de eslora que impide que podamos observar qué es lo que está pasando, pero sí puedo dar certezas de que en esa embarcación hay un importante contingente de personas que están realizando maniobras, además de las que se realizan en el exterior de la misma. Por lo tanto, no podemos descartar que se estima que las personas que están desaparecidas pueden estar justamente dentro de la embarcación hundida.
Robinson, tú nos interrumpes cuando haya novedades, cuando hable la autoridad.
Por supuesto. Vamos a estar informando, apenas la autoridad entregue mayor información, está dispuesta a la vocería, por lo que vamos a observar, se están actualizando datos y posteriormente, eventualmente, vamos a poder ingresar hasta este recinto, que es justamente lo que se nos ha adelantado.
Quedamos atentos. Gracias, Robinson.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Una de la tarde, 11 minutos.
Volvamos a la región metropolitana. Esta mañana se ha estado desarrollando la segunda jornada de la formalización en contra de Ángela Vivanco, la exministra de la Corte Suprema.
Los querellantes han pedido la prisión preventiva contra la exmagistrada de la Corte Suprema. Esto lo ha estado reporteando ahí en el Centro de Justicia, Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y ya terminó esta segunda jornada de formalización en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que al igual que ayer tuvo alta expectación mediática y que fue más corta de lo que pudo haber sido la jornada de ayer, la primera jornada de formalización. Comenzó muy temprano en la mañana, eso de las 9 de la mañana, cuando la exministra arribó hasta acá, hasta el Centro de Justicia, traída directamente desde el Centro Penitenciario de San Joaquín. Recordemos que ella estaba internada en tránsito en esta celda que se denominó el Capitán Llaver Femenino y que ella inauguró por ser también delitos económicos por los que está detenida en tránsito y por los que podrían también solicitar medidas cautelares de prisión preventiva. ¿Qué pasó en la mañana cuando llegó temprano a las 9 de la mañana? Su defensor Jorge Valladares entregó declaraciones a la entrada del tribunal, consultado particularmente por dos situaciones, por las declaraciones de dos imputados y uno de ellos que ha estado formalizado en esta trama bielorrusa, hablamos de Eduardo Lagos, y también del exdiputado Gabriel Silver. Todos ellos también habrían dado declaraciones a la Fiscalía imputándole a Ángela Vivanco la culpabilidad de ciertas acciones que habría cometido la ex magistrada para que las coimas llegaran directamente a ella y que también confirmarían en efecto las coimas que habría pedido la ex magistrada por ciertos fallos judiciales. ¿Qué fue lo que dijo a la entrada? El defensor de la ex magistrada Ángela Vivanco, el abogado Jorge Valladares, sostuvo que hay personas que incluso podrían vender a su propia abuelita de ser necesario para salvarse a sí mismos. Escuchemos las declaraciones del defensor a la llegada acá al Centro de Justicia para la segunda jornada de formalización de Ángela Vivanco.
Pero toda declaración que es prestada sobre la base de una expectativa de ventaja procesal tiene que ser tamizada bajo ese parámetro, digamos, bajo ese tamiz, valga la redundancia, porque efectivamente hay personas que son capaces de vender a la abuelita, si es que pueden tener la expectativa. Todos tenemos relaciones, todos tienen trayectorias judiciales, académicas, laborales, etcétera. Entonces, pretender que alguien no se junte con otro simplemente porque está en un cargo es un poco ridículo. Lo que estamos conversando es qué es lo que se puede o no se puede hacer a partir de eso.
Segunda jornada de formalización que tuvo como protagonistas a los querellantes. Ya lo habíamos anunciado durante la última jornada de ayer que esta iba a ser la jornada de los alegatos de las partes querellantes. De Codelco, el Consejo de Defensa del Estado y la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales. Todos ellos pidieron la máxima cautelar para la exministra de la Corte Suprema, Ángela Ibanco. Pidieron la prisión preventiva en base al estimar que concurren también los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal y que hay antecedentes suficientes para imputar los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos. El Consejo de Defensa del Estado fue quien empezó con estas intervenciones y sostuvo que los antecedentes reunidos dan cuenta de un patrón sistemático de corrupción, caracterizado por la cercanía personal y profesional con abogados intervinientes, la falta de inhabilitación y una sucesión de fallos favorables seguidos de pagos de remuneraciones económicas. Relevó también irregularidades en la tramitación de causas, reuniones privadas, coincidencias temporales en viajes, georreferenciación, viajes al extranjero y uso de dólares para gastos personales. La abogada Lupi Aguirre afirmó que la imputada Ángela Ibanco tuvo contacto directo y aprovechamiento del dinero ilícito, configurándose además el delito de lavado de activos en su modalidad de autolavado. En cuanto a la cautelar, plantearon que se trata de delitos económicos con penas efectivas y citó incluso como precedente el caso del juez tributario Omar Meriño, destacando el riesgo para la confianza pública de la Administración de Justicia. Ustedes recordarán que el juez Meriño era defendido por Mario Vargas antes de que él fuera detenido y puesto en prisión preventiva por la trama bielorrusa. Escuchemos a la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Lupi Aguirre, en su alegación acá en el segundo día de formalización.
Todo esto, su señoría, puede tratarse o puede explicarse como una casualidad. Pero cuatro casualidades nos dan cuenta de un indicio que, unido a otros antecedentes, permiten construir una presunción fundada de la cercanía que existía entre la señora Ibanco y los intereses de una empresa representada por abogados con los cuales tenía lazos de estrecha familiaridad.
Codelco cerró esta jornada de esta segunda jornada de formalización en contra de Ángela Ibanco, detallando también los tres hitos judiciales, la apelación, la aclaración y queja, en los que se repite el mismo patrón y en los que fueron también defraudados la estatal cuprífera. Señalan fallos favorables, pagos posteriores y conversión del dinero a dólares y uso en viajes y gastos personales. Julián López, abogado de Codelco, sostuvo que los antecedentes dan cuenta de una conducta reiterada y planificada de Ángela Ibanco, que afecta gravemente la Administración de Justicia y también justifica la prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema. Ya se terminaron todos los alegatos acá en el Centro de Justicia, en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Hubo un incidente con la prensa porque se reveló parte de lo que estaba escribiendo Ángela Ibanco en una carta personal a sus familiares. Al parecer, un medio de comunicación habría tomado imágenes de esa situación, por lo que se determinó no tener prensa en la sala hasta que se dé la resolución o incluso después que no se autorice nunca más el acceso a la prensa, al menos en esta formalización de Ángela Ibanco. Ya para mañana no tenemos agendada una audiencia de formalización debido a que hay un plazo en que la defensa va a tener que estudiar la carpeta investigativa para ya el jueves comenzar a hacer sus respectivas argumentos, sus alegaciones y poder entregar también las respuestas y requerimientos que hace la Fiscalía y los argumentos que también esgrimió la Fiscalía el día de ayer. Ya el viernes se espera que se dé el fallo y con esto se da por terminada la formalización de Ángela Ibanco y vamos a tener que esperar a ver si es que se da la prisión preventiva que pidió la Fiscalía, tanto así como los querellantes. Katyn Ibaldo.
Gracias, Marcela. Estamos en contacto.
Buen día.
A propósito, o en el marco más bien de esta formalización de esa ex jueza de la Corte Suprema, hoy con 37 votos a favor, el Senado aprobó el último nombramiento del presidente Gabriel Boric para integrar la Corte Suprema. Es el magistrado Jorge Luis Cepeda quien se ha desempeñado por 42 años en el Poder Judicial.
Mira, digamos una cosa, va a jubilar en 2 años más. O sea, también es, podríamos decir, una designación, casi algunos dicen de transición, vale decir, se escoge un juez que tiene vida útil corta, porque tiene que jubilar y por lo tanto no es una puerta de largo plazo como algunos, como han hecho otros mandatarios con jueces muy muy jóvenes, ¿cierto? Que tienen una larga vida por delante, larga vida, digamos, en tribunales.
Bueno, la misma Ángela Vivanco en su momento se destacaba eso.
Sergio Muñoz.
El tema, me acuerdo, Ángela Vivanco, el tema de la edad y el género.
Bueno, siguiendo el procedimiento para este tipo de nombramientos, el nuevo integrante del máximo tribunal compareció previamente ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta.
La presidenta de esa instancia legislativa, la senadora Paulina Núñez, entregó un detallado informe respecto de la trayectoria de Cepeda dentro del Poder Judicial. Lo mismo hizo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.
En ese contexto se destacó la trayectoria de Cepeda, quien integró la quina por derecho propio al ser el magistrado que más tiempo lleva en el Poder Judicial.
Y a la vez se destacó su calidad de funcionario de carrera, también sus calificaciones sobresalientes y su vasta trayectoria en diversos juzgados del país. Entre ellos están de las regiones de Coquimbo, de Magallanes y también de la región metropolitana.
Pero como decía, el magistrado que más tiempo lleva en el Poder Judicial y por lo tanto al que menos tiempo le queda.
Noticias con independencia. Radiograma.
1:20 p.m.
Vamos a hablar acerca de los incendios forestales registrados hace una semana y media en la zona de Ñuble y Biobío, pero particularmente de lo que se espera para los próximos días, que son condiciones climáticas muy similares a las de esos desgraciados días. El alcalde de Penco además pidió tener una mirada investigativa, dijo, más amplia, un llamado por cierto a la fiscalía respecto de la tragedia derivada de los incendios, y llamó a evitar una visión miope acerca del origen de este incendio.
Recordemos que por ahora hay un solo informalizado por la tragedia. En conversación con la radio, el notario, que es dueño del predio donde se habría iniciado el fuego, dijo que la fiscalía busca un chivo expiatorio para tener resultados rápidos. Camila Elso, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Diversas reacciones generó la detención y la formalización posterior de el único imputado sindicado por la fiscalía como ser el causante del mega incendio en el Biobío. Hablamos de Claudio Andrés Luna Muñoz. Bueno, sobre esta situación, recordemos que los hechos, según lo que se describió en la audiencia durante la jornada del día de ayer, que duró aproximadamente 3 horas, el día sábado 17 de enero, el imputado cocinó en una cocina a leña que originó un incendio de 0.2 hectáreas en el sector del Pino en Concepción. Así lo relató incluso el propio Claudio Luna Muñoz.
Yo me quedé cocinando, yo hice arroz con pollo al jugo y le eché, habían 2 palitos de leña, yo le eché el tercero, no me había percatado y en ese momento no me siento un rato, voy a la hora que voy para adentro y escucho un ruido muy raro abajo, apago el radio, no estaba tan fuerte tampoco, cuando de repente me doy cuenta que el incendio ya empezaba y yo parto corriendo a un de los jefes decirle que se me está quemando hasta la casa.
Claro, ahí está parte del relato que se expuso posterior a esta audiencia. Recordemos también que la principal hipótesis de la fiscalía es que a raíz de este incendio volaron pavesas más de 2,5 kilómetros y causaron el incendio de Trinitarias, que ese sí, efectivamente fue el que avanzó hacia las comunas de Penco y Tomé. Sin embargo, en conversación también con la radio, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, se refirió a esta situación, a la investigación por parte de la fiscalía, recalcando que se trata de una investigación miope por parte del Ministerio Público.
Estamos viendo el tema de forma miope. Esto es más, aquí sí tiene que ampliar la investigación. La PDI tiene 4 o 5 lugares que lo está haciendo. Por lo tanto, esta persona que está formalizada, pero también lo que yo le pedí, y se lo pedí al presidente, es que tiene que coordinar con el Poder Legislativo una ley de emergencia de incendio, pero con sanciones ejemplificadoras.
Claro, durante esta jornada, en conversación exclusiva con la radio, habló el notario público, el dueño del predio. Hablamos de Juan Espinosa Bancalari, quien se refirió a los dichos del defensor en varias ocasiones durante la audiencia, quien señaló que en este caso se cortó el hilo por lo más delgado.
Yo pienso de que a este hombre el Ministerio Público encontró un chivo expiatorio que les permite aparecer con una eficacia tremenda y a los 2 o 3 días de esta desgracia que ocurrió tengan el culpable.
De su relato, al ser consultada también la fiscal regional Marcela Cartagena por la detención de este hombre por su responsabilidad en este actuar quien dijo que fue negligente, señaló también al respecto que fue él quien originó el incendio que mató a 20 personas en la región del Biobío.
No, no es ambicioso porque eso está comprobado. Es este incendio el que mata a las 20 personas. Y está claro que la acción que él desplegó es el que provoca este incendio.
Claro, la petición de parte del Ministerio Público de prisión preventiva fue rechazada. El imputado quedó con arresto domiciliario y también con arraigo nacional, quien enfrenta, recordemos, 20 cargos por cuasi delito de homicidio por las víctimas fatales, también 14 cargos por del delito de lesiones graves, gravísimas, por todos aquellos que todavía continúan hospitalizados en los recintos hospitalarios de la región del Biobío, quienes resultaron con quemaduras graves, pero también por daños. Recordemos que son más de 20.000 los damnificados por los incendios forestales acá en la región del Biobío. Quedan 6 meses de investigación, pero también para poder abarcar no solamente la responsabilidad del imputado, sino que también otros factores, como por ejemplo el despliegue, el combate de los otros focos, si hubo otros focos también que alimentaron este incendio de Trinitarias, que fue el que finalmente se desplazó por aproximadamente 30 kilómetros, y también qué otros focos influyeron, por factores, influyeron también, por ejemplo, en la evacuación de las zonas que resultaron más damnificadas acá.
Sí, Camila, a ver, yo creo que una vez más, porque no es la primera causa donde la fiscal regional Marcela Cartagena emite, yo diría, declaraciones apresuradas, digamos. ¿Por qué? Ahí hubo efectivamente allí se inició un foco de fuego, pero ese foco de fuego es el que provoca el mega incendio, porque hay una distancia entre ese foco de fuego y el mega incendio. Se habla de las pavesas. Algunos vecinos de la persona imputada dicen, oye, las pavesas, ¿cuánto vuelan? ¿Vuelan 2,5 kilómetros? Si vuelan 2,5 kilómetros, ¿por qué se demoró tanto entre ese incendio, donde está este imputado, y el mega incendio en registrarse? ¿Cuánto dura una pavesa? Bueno, a ver, me refiero, la declaración de la fiscal Cartagena es temeraria porque no se ha probado que este fuego sea el que generó el mega incendio. Eso requerirá peritaje. Ella está convencida, tiene antecedentes, efectivamente, pero hay peritajes que tendrá, que todavía no se realizan, que tendrá que presentar ante el tribunal, la fiscal, para ver si son atendidos. O sea, digamos, hay un proceso que está en desarrollo. Ella tiene una convicción, claro, pero no puede decir que está claro que esto fue así, porque, bueno, tiene que presentar los peritajes y ver si esos peritajes o los antecedentes que ella entregue, bueno, conforman una convicción al tribunal. Ella no puede resolverlo. Ella tiene que hacer la acusación y veremos si esa acusación prospera.
Claro, ella está absolutamente convencida de que este foco, el foco de Buen Retiro, denominado por bomberos Vilconaf, el que fue extinto, fue el que ocasionó el mega incendio, que es el foco donde se origina el sector de Trinitarias en Concepción. Recordemos que este foco se desplazó aproximadamente 30 kilómetros, tiene aproximadamente 80 kilómetros de superficie, y es por esto también que este pequeño foco que se registra en este predio, en esta parcela, cuando este señor llegó desde Linares a trabajar hace solamente unos días, prende esta cocina a leña y luego se origina este foco. Sin embargo, lo que no queda claro, como usted lo señalaba, es sobre esta situación, si es posible que pavesas vuelen 2,5 kilómetros y se mantengan también acorde al tiempo. En la audiencia se relató también parte de lo que fue este incendio de Trinitarias. Recordemos que esto fue aproximadamente cerca de las 15 horas, el incendio del sector de Buen Retiro, donde estaba esta persona en este predio, pero posterior a ello son aproximadamente una hora aproximadamente de que se origina el incendio de Trinitarias. Luego es alimentado por otros focos que provienen, por ejemplo, de la ciudad de Hualqui, y otros focos también que se fueron sumando y que fueron alimentando este fuego. Recordemos también las condiciones climáticas en ese momento, porque habían altas temperaturas, pero también vientos fuertes, lo han dicho las autoridades respecto a las condiciones climáticas. Se dijo en un momento en la audiencia también el factor del viento que habría incidido o no en la voladura de estas pavesas, supuestamente, que habrían llegado y habrían originado el mega incendio acá en el Biobío.
Muchas gracias, Camila.
Buenas tardes.
Vamos a seguir revisando esta realidad en la zona porque el gobierno advirtió por el aumento de las temperaturas, lo que decíamos recién, que se espera para los próximos días, y también el viento, que se registrarán en esta zona que ha sido devastada ya por incendios forestales.
Se esperan también precipitaciones para el viernes y también para la próxima semana, por lo que se recomendó el uso de albergues ante las difíciles condiciones y riesgos que van a enfrentar los damnificados. En Lirquén se encuentra Hans Losli. Hans, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, Katy Nivaldo. Nosotros nos encontramos en la población Gabriela Mistral, acá en el sector de Lirquén, en la comuna de Penco, hasta donde han llegado las autoridades para realizar y entregar información respecto del balance que se ha hecho de la aplicación de la ficha FIDE. Esta ficha que pretende, bueno, entregar ayuda a las personas damnificadas. De hecho, según lo que ha manifestado el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, ya se han hecho las primeras entregas en dinero a las cuentas corrientes de las personas y además también se va a realizar desde la jornada de mañana. Avanza ese proceso y ese ha sido el balance que ha hecho la autoridad. Lo último que se está haciendo acá en la comuna de Penco corresponde al sector Ríos de Chile. Eso va a finalizar durante la jornada de mañana, pero se espera que, a pesar de que ya se haya hecho este trámite en diferentes poblaciones, después en cada plaza de las comunas afectadas también se estará aplicando esta ficha. También la ficha 2, que tiene que ver con los daños estructurales de las viviendas. Eso lo hace el Ministerio de Vivienda y también ya comenzó a aplicarse acá en la región del Biobío. Pero bueno, no es lo único que atiende acá la región del Biobío por parte de las autoridades, es también lo que sucede con las altas temperaturas. Hoy se puede sentir, pero va a ser mucho más extremo desde mañana miércoles y especialmente el día jueves, con temperaturas que en algunas zonas de la región del Biobío podría llegar hasta los 36 grados, baja humedad y también bastante viento, viento puelche, mismas condiciones que se vivieron cuando comenzó el incendio forestal que, bueno, terminó con esta grave emergencia acá en la región del Biobío. De esto habló el director de Senapred en Biobío, Alejandro Sandoval, a quien escuchamos.
De acuerdo a la información que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile, el día de mañana miércoles y día jueves esperamos altas temperaturas sobre 37 grados en Valle y Precordillera, temperaturas que rondarán entre los 34 y 36 grados en Cordillera de la Costa, viento con rachas importantes, especialmente durante la noche, viento del este, viento cálido. Lamentablemente son situaciones similares a las que vivimos el fin de semana pasado cuando tuvimos los lamentables.
Bueno, por ahora hay alerta amarilla, pero esto debería cambiar dentro de las próximas horas. Es probable que ya desde hoy por la tarde-noche o bien mañana por la mañana esto cambie a alerta roja, según pudimos conversar con el director de Senapred, Alejandro Sandoval. El día viernes esto comenzaría a cambiar. ¿Por qué? Porque aquel día se pronostica lluvia, pero también preocupa porque hay probabilidad de tormentas eléctricas. La próxima semana, además, lunes y especialmente martes y miércoles, también va a llover el día jueves, pero martes y miércoles con bastante intensidad. Y eso preocupa a las autoridades, también por supuesto a los vecinos, debido a la situación que podría aquello provocar. Terrenos que están comenzando recién a despejarse, a limpiarse, pero mucha gente todavía viviendo en carpas para proteger sus espacios. De esto habló el delegado presidencial de Biobío, Eduardo Pacheco.
Le he pedido primero la coordinación a Senapred a propósito de los albergues, que estén disponibles todas las capacidades necesarias para que, de ser necesario, se trasladen las familias hasta esa zona de manera transitoria mientras tenemos precipitaciones en esos lugares del borde costero. Y también le he pedido al Ministerio de Transportes ver la situación de traslado desde el sector del Elquén con un plan de contingencia hacia la comuna de Penco. Pedí un patrullaje especial, de ser necesario, en esa zona por parte de la Defensa Nacional Nacional y también de carabineros para desplegarse mientras muchas de las personas se trasladen hacia los albergues.
Bueno, desde mañana se espera que la intensidad respecto de la vigilancia por parte de las policías y también de militares en zonas rurales aumente aún más, esto para evitar focos o productos de las altas temperaturas que se van a vivir especialmente miércoles y el día jueves, pero también la próxima semana considerando esta situación de lluvia. Así que también se espera que tanto las policías como militares trabajen en la ayuda para poder trasladar a las personas a diferentes albergues que se van a aumentar tanto en la comuna de Tomé, Penco y también en la comuna de Concepción.
Gracias, Hans.
Que estén bien, buenas tardes.
Bueno, a propósito, siempre en los incendios revisamos habitualmente la situación actual que entrega la Corporación Nacional Forestal para dar cobertura a esta situación, cómo se está trabajando, cuáles son los incendios que están activos, los controlados y las zonas que siguen siendo monitoreadas como parte de todo este despliegue, ¿no?, de la Corporación Nacional Forestal. La última actualización da cuenta de 15 incendios que están en combate, 15 incendios que están en combate hasta ahora. La mayoría sigue estando en la región del Biobío. Luego hay donde hay 7 de esos 15. Luego está la Araucanía con 5. Hay otro más en Ñuble, uno en la región de O'Higgins y también uno en la región de Los Lagos, de acuerdo a lo que dice la Corporación Nacional Forestal. Hay 5 que están bajo observación y 4 que han sido extinguidos durante la jornada, de acuerdo a los datos de CONAF.
Y justamente hasta ahora la Sala del Senado debate y vota en particular la Ley de Incendios, una iniciativa que busca crear nuevas herramientas para la prevención de incendios forestales y mejorar los instrumentos de planificación territorial, al separar claramente las llamadas zonas de interfaz urbano-rural.
En el oficialismo acusan una inexcusable tardanza en la tramitación y en la oposición han solicitado votaciones separadas, advirtiendo efectos en la actividad privada y críticas a la falta de efectividad de los mecanismos de prevención. Vamos al Congreso. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Katy Rivaldo. Sí, ya comenzó la votación en particular y la correspondiente fundamentación, digamos, de los senadores de este proyecto de ley de incendios, una iniciativa que lleva bastante tiempo en el Senado y que ha generado mucha molestia tanto en el Ejecutivo, pero yo diría particularmente en la Comisión de Agricultura del Senado, porque todo el conflicto era que la Comisión de Hacienda, presidida por quien será ministra de Energía, la senadora Jimena Rincón, ha demorado en despachar esta iniciativa, al menos esa es la crítica que se puso sobre la mesa. La votación de esta jornada ha tenido que ver con los principales nudos de este proyecto. Recordemos que este es un proyecto de ley que lo que hace es establecer un sistema de prevención de incendios forestales. Y uno de los temas más complejos tiene que ver con la interfaz urbano-rural y en particular, para decirlo bien en simple, con las franjas de cortafuegos, que en la práctica quitan pedazos de terreno a los propietarios en zonas de riesgo que se encuentran en interfaz. Y evidentemente eso genera todo un problema con los privados porque eventualmente podría incidir en el valor de sus predios si es que los quieren poner en venta, además de la obligación de adoptar otras medidas que tendrían costos y también multas que de hecho en la Comisión de Hacienda del Senado apuntaron fundamentalmente a rebajar los topes máximos de estas multas de 2.000 a 1.000 unidades tributarias mensuales para infracciones graves. Esto evidentemente en materia de los controles que deben tener sobre todo las empresas o quienes tienen actividades que puedan estar relacionadas con la generación de incendios forestales, sobre todo cerca de lugares urbanos. Vamos a escuchar a la senadora Alejandra Sepúlveda, y es independiente, es presidenta de la Comisión de Agricultura, ha sido muy enfática en que la definición clara de interfaz urbano-rural y todas las responsabilidades, tanto del Estado como de los privados, deben quedar claramente distinguidas en este proyecto de ley.
Designar zonas de interfaz urbano-rural, que es la gran crítica que precisamente se tuvo en los incendios forestales que hemos visto, de aquellos territorios donde se identifican como riesgos.
Bueno, para seguir diciéndolo en simple, el problema es que los grandes agricultores están reclamando que estarían perdiendo mucho con algunas de estas medidas. Los pequeños que simplemente no tienen recursos suficientes para ejecutarlas todas. También hay una cuestión de que hay una oposición como sector político, principalmente desde la oposición, pidiendo que sea el Estado el que costee las mermas o los diversos efectos que podrían tener las medidas mitigatorias que impactarían directamente a los privados. Todo tiene que ver con la relación entre lo público y lo privado y cómo se establecen buenas medidas de prevención con los diversos contrapesos y también con los diversos costos que tienen estas diversas medidas. Vamos a escuchar al senador independiente de oposición, Carlos Kuchel, quien también se refiere a los costos que tendría para la actividad de la agricultura y que evidentemente forma parte de las preocupaciones de su sector.
Me preocupa mucho en un momento en que nosotros estamos perdiendo superficie forestal. No es atractivo para los agricultores ni forestadores reforestar. Aquí hay una carga administrativa adicional para ellos.
La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, hizo una crítica más política respecto de los tiempos que ha tardado esta iniciativa, que ha sido muy presionada la Comisión de Hacienda y que incluso se le cuestionó en su momento que estaban discutiendo o controvirtiendo temas de este proyecto de ley que no tenían que ver con su facultad central, que es la de ver el informe financiero y los costos de la medida. Escuchamos a la senadora.
¿Con qué argumento entonces se justifica esta dilación? ¿Cómo podemos mirar a la cara a las familias afectadas por los incendios del Maule, en Santa Olga, Las Máquinas o Cauquenes y explicarles que la prevención tuvo que esperar o a los incendios de estos últimos días?
Porque lamentablemente hay que decir que si no fuese por la tragedia que ha afectado al sur del país, y como tú contabas, Katy, la cantidad de incendios forestales que azotan esta llamada temporada de incendios, probablemente esta iniciativa no se le habría dado la urgencia que tiene en este momento y no estaría en condiciones de avanzar significativamente en su trámite. Vamos a escuchar a la senadora de oposición, Carmen Gloria Aravena, respecto de los efectos que tiene esta propuesta en la relación entre el público y el privado, recordando que CONAF ya no existe y que las nuevas responsabilidades sancionatorias y fiscalizadoras van al Servicio Nacional Forestal.
Para que un proyecto pueda prevenir incendios, no solo tiene que hablar del Estado, sino de las empresas privadas, evidentemente. No hay ordenamiento territorial en Chile, los instrumentos no se han hecho cargo de la problemática que hoy día se genera.
También una crítica es que evidentemente estas medidas de prevención, digamos, son consideradas insuficientes hasta cierto punto. Dicen que es muy importante coordinar con los municipios. Sabemos que la política de cortafuegos de las municipalidades es muy diversa, se podría decir que dispersa incluso, en donde algunos tienen una política muy sólida y otros están muy atrás, muy rezagados en materia de asegurar una cultura, una educación y también un financiamiento a medidas que vayan tendientes a que cuando no haya de esta llamada temporada de incendios, las medidas puedan finalmente tener efectos. Lo cierto es que esta iniciativa se continúa votando en particular, hay votaciones separadas, se podrían caer algunos elementos, a esto todavía le queda trámite, no es que vaya a ser ley ahora, pero evidentemente se le va a poner toda la urgencia necesaria para que en los pocos días que queda de este periodo legislativo pueda avanzar significativamente aquí en el Congreso Nacional. Nivaldo Cati.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Radiograma en todo el país.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
1:42 PM.
Ahora hay datos de nuestros auditores. Tenga precaución porque nos estaban contando acerca de congestión en la autopista central en sentido hacia el sur y nos daban el dato de un accidente. Por ahora solo tenemos este dato. Es en donde se registra este accidente, kilómetro 1.9, sector de la pasarela Logroño, ocupando la pista derecha. Y esto lleva a que haya gran congestión a esta hora ahí en la autopista, desde el kilómetro 3, sector Salvador Gutiérrez, hasta el 1.9, que es el sector de la pasarela Logroño, donde está el accidente, la autopista central. Tenga muchísima precaución, si tiene más datos, siempre los estamos revisando.
Vamos ahora hasta la comuna de San Antonio, porque se mantiene en desarrollo el procedimiento de demolición de las viviendas que se encuentran en los lotes 1 a 6 y 1 a 7 de la megatoma del Cerro Centinela en esa comuna, sin presentarse personas detenidas hasta el momento.
En las más de 2 semanas que se ha extendido este operativo, 18 hectáreas se han recuperado y más de 195 viviendas han sido desarmadas o destruidas. Vamos al lugar. Lucas Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y claro, porque desde temprano hemos estado aquí en la comuna de San Antonio y ahora nos ubicamos en uno de los accesos a la megatoma del Cerro Centinela, donde se ha llevado a cabo el proceso de desalojo y también de demolición de 2 lotes, específicamente 12,4 hectáreas que contemplan los lotes 1A6 y 1A7, donde el día de hoy llegó maquinaria, aproximadamente 4 retroexcavadoras y también carabineros por parte del Grupo de Operaciones Policiales Especiales y también el Control de Orden Público. Sin embargo, pese al procedimiento y el despliegue que también hubo por parte del personal policial, la información que hemos podido recabar es que no se han registrado personas detenidas, tampoco afectaciones de enseres o patrullas policiales afectadas y tampoco personas lesionadas. Todo se ha desarrollado con completa calma, incluso todavía hay familias que se encuentran en estos momentos desarmando sus viviendas y también retirando los respectivos enseres que se encuentran todavía en el lugar. ¿Cuál es el balance que han entregado las autoridades hasta este momento, sumando el procedimiento de hoy con estas más de 2 semanas que lleva este procedimiento? 18 hectáreas han sido recuperadas y más de 195 viviendas ya han sido desarmadas. Detalles que entregó el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme.
Hasta el momento se han desarmado, ya sea por sus propios ocupantes o por las maquinarias del propietario del terreno, más de 195 viviendas y se han entregado, entonces se le han restituido al propietario alrededor de 18 hectáreas. Ese es el avance que llevamos hasta el momento.
Ya lo comentábamos, por lo menos 4 retroexcavadoras se han desplegado en estos 2 lotes y también diferentes recursos por parte de carabineros. Ya la mayoría se han retirado, no el despliegue que se puede realizar en su totalidad, no todo se desplegó acá el día de hoy. Algunos se mantuvieron dentro también del centro de operaciones que se encuentra también aquí en la comuna de San Antonio, y principalmente lo que han realizado claramente es monitorear el lugar, los lotes donde se realizó el desalojo y la demolición, y también estar presente también los diferentes puntos donde se estaba demoliendo durante horas de la mañana. Cerca de los lotes hay que recalcar que serán recuperados finalmente el día de hoy. Hay una serie de viviendas, aproximadamente 6, que llevan en este lugar mucho más tiempo en comparación a la conformación de la megatoma, que recordemos fue en el año 2019. Incluso viviendas que llevan más de 40 años aquí en el sector donde nos encontramos en estos momentos. Sin embargo, ante la incertidumbre si es que están o no considerados para el desalojo, hoy finalmente se les informó que sus viviendas serán demolidas en aproximadamente en una semana. Una de las afectadas habló con nosotros, nos referimos a Caroline González, quien indicó que recién fue informada el día de ayer que será finalmente desalojado el sector donde actualmente vive.
A nosotros nos vinieron a avisar el día de ayer el desalojo. Y hoy día nos dan una semana para el desarme en realidad de nuestras casas, que es pasar la maquinaria. Así que nos acabamos de enterar en realidad que tenemos una semana. Ayer nos enteramos que nos sacaban, nos desalojaban, y hoy día que ahí hay orden de demolición.
Recordemos que son alrededor de 100 hectáreas las que serán finalmente desalojadas, y para evitar inconvenientes sobre los lotes y terrenos que serán finalmente desocupados, las familias que están dentro de los terrenos que serán expropiados han instalado carteles para diferenciar y también proteger el respectivo terreno donde se encuentran sus viviendas en estos momentos. Una situación que hemos podido apreciar también en el transcurso de esta jornada. Luego que finalice la demolición, recordar que se realizará el respectivo cierre perimetral de estos 2 lotes, trabajo que será liderado obviamente por los dueños del predio, quienes también trajeron la maquinaria para la demolición y también la remoción de los escombros bajo el contexto del desalojo y la demolición de estos 2 lotes a la megatoma del Cerro Centinela de la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Tus
ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 11 minutos para las 2 de la tarde.
Carabineros capturó a un ciudadano venezolano imputado de apuñalar a su pareja con 4 meses de embarazo y disparar en contra de un vecino. Todo esto pasó en la comuna de Quinta Normal.
Debido a la gravedad de las heridas, la mujer perdió a su hijo.
También les vamos a contar acerca de desconocidos que atacaron a disparos a 2 ciudadanos extranjeros mientras reparaban un auto. Esto pasó en la comuna de Estación Central.
Una de las víctimas murió cuando recibía ayuda médica. Todos los antecedentes los tiene Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes, y partimos en la comuna de Quinta Normal, este caso dramático que se produjo en horas de esta madrugada y que tiene 2 aristas, el primero de ellos este contexto de violencia intrafamiliar que terminó con una mujer apuñalada y con la pérdida de su hijo cuando tiene 4 meses de gestación, además de un vecino que fue baleado en este mismo incidente. Todo esto comenzó en la calle Santa Inés, donde se generó una discusión entre quien es imputado de este delito, un ciudadano venezolano que había comenzado una discusión con su pareja al interior de un CITE ubicado en este sector de Quinta Normal, y él habría atacado con un arma blanca a su pareja en reiteradas ocasiones. Ella salió en búsqueda de ayuda, lo que fue asistida por parte de vecinos, mientras que este ciudadano venezolano escapó del lugar y se refugió en una casa cercana a este sector. Vecinos de esta zona alertaron de lo ocurrido a personal de carabineros que llega hasta este lugar y prestan los primeros auxilios a esta mujer, la trasladan hasta un centro asistencial para finalmente atender su caso y también su embarazo de 4 meses. Escuchemos los detalles de algunos vecinos quienes apuntan a la violenta discusión que se produjo en horas de esta madrugada y también a que este hombre, este ciudadano venezolano que fue detenido con posterioridad, tenía bastantes antecedentes respecto de actos de violencia y de discusión contra los vecinos y también hacia su pareja.
Él era muy violento, en realidad. Sí, era muy violento, hasta lo que pasó con su mujer. Fue ahora en la noche y nosotros quedamos, pero no nos sorprendía, para nada.
Como unos gritos de discusión. La veo ahí a salir corriendo y pidiendo ayuda, desnuda completa. Yo lo único que tenía que hacer fue ponerle una toalla y gritar. Que ayuda, pues, y de ahí después nosotros la llevamos al consultorio y este gallo arrancó.
Sí, y esta persona arrancó y se trasladó hasta una casa en calle Teniente Bergman, saltando la reja principal y siendo sorprendido por el dueño de casa, una persona cuenta con autorización para portar armas. Esta persona sacó este armamento para reducir a este extranjero, incluso realizando un disparo al aire. En momentos que pretendía reducirlo, este hombre se abalanza sobre él, le arrebata el arma de fuego, se producen disparos hiriendo al dueño de casa en el hombro, pero también este ciudadano extranjero resultando herido de bala en su hombro derecho. Tras escapar de este lugar, finalmente esta persona fue detenida por parte de personal de carabineros que ya había alertado del primer incidente, este caso de violencia intrafamiliar, capturando a este hombre en las cercanías de la calle Mapocho. Escuchemos las palabras del carabineros, bien digo, del mayor Daniel Barrera, quien entregó también detalles de esta captura a esta persona y también de la lamentable noticia de que su pareja de este imputado había perdido a su hijo con 4 meses de gestación.
Antes de esta acción delictual, el individuo había agredido a su pareja de la misma nacionalidad de él, propinándole distintas lesiones con un arma blanca, lo que desafortunadamente originó que la mujer, que mantenía una gestación de 4 meses, haya perdido, digamos, al bebé que tenía en su vientre. La mujer no resultó, digamos, con lesiones que comprometan su vida.
Todos los lesionados fueron derivados hasta el hospital Félix Bulnes, donde fueron sometidos a evaluación médica. El caso del dueño de casa presenta esta lesión grave en su hombro. El caso del imputado, una herida en su pierna, que va a enfrentar cargos durante las próximas horas si es que evoluciona efectivamente en su estado de salud. Y también, efectivamente, la mujer se encuentra fuera de riesgo vital, pero sí con la pérdida de su hijo de 4 meses. Escuchamos y conversamos también con el hermano de quien sería el dueño de casa, quien se enfrentó a este asaltante, que, por supuesto, contó esta situación vivida por su hermano y también de que esta persona imputada aparentemente estaba descontrolada, presuntamente dijo, posiblemente bajo algún efecto, alguna droga o alcohol. Escuchemos sus palabras.
Mi hermano lo apuntó con su arma con la intención de reducirlo. El tipo hizo como que levantó las manos y se agachó. El tipo al momento de agacharse se tiró al suelo, saltó, se la abalanzó y le quitó el arma. Con el arma le efectuó una cantidad indeterminada de disparos y le atravesó el hombro. Lo dejó con fractura, lesiones graves.
La Fiscalía dispuso que finalmente el laboratorio de Carabineros o S9 de la Policía Uniformada, quien a cargo de esta investigación, por ahora este ciudadano venezolano, va a pasar a control de detención y formalización de cargos esta tarde. También se incautó este armamento que había sido sustraído por este imputado al dueño de casa, que debe ser sometido a peritajes. Como seguimos, también se va a esperar la denuncia respectiva por parte de esta mujer en contra de su pareja. Nos vamos hasta la comuna Estación Central, donde hay otro hecho violento, una balacera que terminó con una persona muerta, otra herida grave, todo esto en el sector de la comuna Estación Central, el sector de Carlos Pessoa Vélez con Ecuador. Ahí se encontraban tres ciudadanos extranjeros aparentemente revisando o reparando un vehículo particular en este sector. No se sabe si de propiedad de alguno de estos tres integrantes que estaban en las afueras de este vehículo, cuando llega un segundo automóvil con vidrios polarizados, del cual desconocidos efectúan disparos en contra de estas tres personas. Dos de ellos resultan gravemente heridos, son derivados hasta un centro asistencial. Lamentablemente uno de ellos muere en este centro asistencial mientras esperaba atención médica o mientras recibía atención médica tras una herida de bala en su cuello. Hay investigación en curso por parte de la Policía de Investigaciones del equipo contra el crimen organizado y homicidios. Escuchemos las palabras del inspector Alan Becerra de la Brigada de Homicidios, que le entregó detalles del contexto en el cual se produjo esta balacera.
Venezolanos, adultos, quienes el día de hoy en horas de la madrugada se encontraban realizando maniobras de reparación a un vehículo en las afueras de este lugar. Son interceptados por un sujeto, quienes a bordo de un vehículo realiza diversos disparos en su contra, lesionándolo en al menos dos o tres oportunidades.
Se efectuaron al menos seis disparos en este lugar, elementos que fueron ya levantados por el laboratorio criminalística de la Policía de Investigaciones. También hubo levantamiento de cámaras de seguridad. Se ve el vehículo en el cual se desplazaban estos pistoleros. Es una pista importante de investigación por parte de la PDI. Por ahora no hay resultados positivos y se está a la espera también de la entrega de testimonios de quienes sobrevivieron a esta balacera para tener más detalles si esto apunta a un ajuste de cuentas, alguna defensa territorial o algún otro incidente anterior que terminó con estos disparos en contra de estos tres ciudadanos extranjeros. Bio Bio, la radio.
La radio alerta y oportuna.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Contrata tu SOAP 2026 y maneja tranquilo todo el año. Hazlo fácil, rápido y sin complicaciones. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
Volvemos a Puerto Varas. Robinson Cárdenas, te escuchamos.
Sí, vocería de las autoridades está hablando.
Tenemos tanto, chicos, hablamos un
poco. Sí, va a hablar la delegada presidencial subrogante, Claudia Pailalef. Escuchemos lo que se está ordenando, justamente. Primero va a hablar la delegada presidencial regional, Claudia Pailalef, subrogante, luego la fiscalía y luego los organismos técnicos. Escuchemos a la delegada presidencial subrogante, Claudia Pailalef.
Bueno, durante la madrugada de hoy se activó un procedimiento de búsqueda y salvamiento marítimo por hundimiento de una embarcación denominada Coñimó 1 en el estuario de Reloncaví, quien prestaba apoyo a la empresa Salmones Austral. Desde que se recibió la alerta, la autoridad marítima activó inmediatamente los protocolos de emergencia, desplegando un operativo de búsqueda y de salvamiento en la zona, lo que ha permitido hasta este momento dos personas rescatadas, un cuerpo recuperado y 5 personas desaparecidas. Actualmente están trabajando acá en el área Capitanía de Puerto Montt y Cochamó, la Gobernación Marítima, buzos de la partida de salvataje, el ROPE, Medios Civiles y Tecnológicos, SENAPRED y la Dirección Regional del Trabajo y la Fiscalía de Chile.
¿Qué trabajos estaban haciendo ellos?
Bueno, todo eso es materia de investigación que se va a pronunciar en este caso la fiscal.
La embarcación al momento de iniciar su trabajo.
Se consulta por los papeles, la documentación de la embarcación Coñimó Primera con matrícula en Coronel. Escuchamos la respuesta de la DIA.
Esa información en forma detallada la va a entregar la Armada de Chile.
¿Ya? Bien, vamos a escuchar ahora a la fiscal María Angélica de Miguel, subrogante en la región de Los Lagos.
Exacto, por ahí.
Fiscal, ¿qué antecedentes han podido conocer hasta este minuto con las primeras diligencias?
Bueno, en cuanto a las primeras diligencias, tal como escucharon, de la madrugada se produce esta emergencia, concurren inmediatamente al sector, obviamente, la Armada, y tras estos esfuerzos que se están haciendo por medio de las distintas instituciones que ustedes pueden ver acá, se logró que dos personas salieran con vida de esta embarcación y por lo tanto llegaran a orilla y están siendo atendidas en la ciudad de Puerto Montt. Además de ello, hay una persona que los buzos lograron rescatar desde la embarcación y por lo tanto esa persona está fallecida. En este minuto está trabajando la brigada de homicidios en las pericias que se realizan al cuerpo y también obviamente en la identificación.